desde Bogotá con todos ustedes. Esto es Una Vez Más Adoramos el Balón, en esta oportunidad en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal, Sir Brandon? Bien, excelente.
Excelente. Y siempre los acompañamos a todos ustedes en lo que estén haciendo. Ya saben, van y nos buscan en Spotify. Escriben Adoramos el Balón y están todos los capítulos. Estén lo que estén realizando, ahí siempre somos su compañía. Hoy este es un directo, este es un videocast de balance tras fecha FIFA de marzo, de esta ventana FIFA en donde las selecciones han hecho sus respectivas pruebas y es el momento de sacar conclusiones. ¿Qué probaron? ¿Qué fue lo interesante? ¿Qué fue lo negativo? ¿Qué fue lo que sucedió con cada una de las selecciones? ¿Y por qué Paraguay no existe? Ay, también, sí. Esa es una reflexión del meme. Sí, es increíble cómo es que el meme se hizo canon y por lo tanto también realidad, ¿no? Cómo es que Paraguay convocó para no jugar ni un amistoso.
Sí, no.
O sea, estuvimos charlando toda la semana y yo le decía, Gerald, eso yo hace rato no me acordaba o no lo he visto, de pronto algo se me pasó, pero que una selección convoque para no jugar ningún partido. Muy
impensable,
extraño.
Impensable, sí.
Sí, pero ¿y quién la manda a armar amistosos con Rusia, no?
Y uno solo, apenas.
Y aparte, sí, es que armó uno, al menos hubiera armado otro con una matada, pues un
alternativo por ahí.
Claro, claro.
Un plan B.
Pero así armas uno con Rusia. Unos genios, los paraguayos, y el caso es que se quedaron sin amistosos, por lo tanto aquí. Eso es lo único que podemos mencionar de Paraguay, fin del comunicado, porque de resto ya la convocatoria se las dimos, pero no los vimos. O sea, a lo sumo que tuviésemos algún infiltrado en los entrenamientos, complicado, Gerard.
Exactamente.
Se hizo complicado. Entonces vamos a charlar de las selecciones que jugaron partidos en esta doble fecha FIFA de amistosos de marzo. Vamos a arrancar por la selección argentina de fútbol, Gerald, que jugó dos espectaculares partidos amistosos preparatorios de cara a volver a conquistar la Copa América contra las inexpugnables selecciones de El Salvador, el que yo denominé el duelo libertario.
Ah, bueno.
Y luego Argentina contra Costa Rica.
Sí.
Que Costa Rica, recientemente clasificada a la Copa América, estará en el grupo de Colombia, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos muy pendientes también de qué es lo que ofrece Costa Rica. A ver, como dije, jugó ante El Salvador, le ganó 3-0. Y luego jugó contra Costa Rica, le ganó 3-1. Gerald, dos partidos de cabotaje desde el principio criticados en Argentina, ¿no?
Sí, no, porque se esperaba, digamos, rivales de mayor jerarquía, sobre todo pues en esta fecha FIFA que tanto se habló de que las selecciones sudamericanas iban a tener la posibilidad de enfrentar rivales exigentes, sobre todo de Europa, que rara vez tienen la posibilidad de vérselas hoy por hoy, salvo en mundiales, porque pues sabemos que por la Liga de Naciones de Europa ya prácticamente escasean las posibilidades de encontrarse a este tipo de selecciones en una ventana FIFA. Entonces sí, estaba como ideal para que se encontrara con alguna de esas, pero giro al guión y nos vimos con los de siempre, con los de CONCACAF, como los de sacar de emergencia, sobre todo El Salvador, ¿no? Que rara vez pelea en CONCACAF cosas importantes, y bueno, Costa Rica que sí, lo vemos en mundiales y demás, pero ya para el pedigrí de Argentina y todo lo que exige, pues todo lo que puede tener el potencial de tal vez complicar a un albiceleste, no es así. Estuvo pues bastante siempre lejos de serle competitivo, más allá de un inicio alentador por parte de los ticos, pero de resto ya Argentina cuando pisó el acelerador demostró que está a otro nivel. Entonces sí, no son rival estos tipos de equipos.
Es que Argentina estos partidos, como dirían en Argentina, le dan una paja olímpica, ¿no? O sea, Argentina en el primer tiempo contra Costa Rica tenía más paja que un pesebre, entonces ese es el problema. Ahora, ¿qué fue lo bueno de este doblete de partidos? Del clásico libertario por los colores y de este partido contra Costa Rica. A ver, que se mantuvo la intensidad y el nivel competitivo de la selección argentina a pesar de no tener a Messi, ¿sí? Y ese también es otro de los puntos importantes, que el equipo fue contundente a pesar de que no estuvo la estrella del Inter Miami. A ver, también hay que tener en cuenta que se le dio rodaje a jugadores nuevos en la selección argentina, no tantos como se hubiese querido, y tampoco se destacaron tanto los europibes como uno hubiese imaginado, pero de todas maneras tuvieron rodaje algunos jugadores. Sin embargo, todavía no se destacan tanto como uno esperaría. Los que se destacaron en realidad fueron Lo Celso, que una pena que se haya perdido el Mundial porque qué gran jugador, qué baluarte y qué brújula tan importante que es en la mitad de la cancha. Di María, que hizo un golazo, el golazo que le hizo a Costa Rica. O sea, ya al ángulo, cuando el partido como que se complicaba, llegó Di María y la puso allá al ángulo. Aparte, en un momento complicado para Di María, porque sufrió un atentado a la familia, allá en Rosario, amenazas. Entonces Di María llegó y respondió con un golazo. Garnacho, el pibe del Manchester United, que hizo algunas jugadas interesantes, aunque creo que me quedó a deber para lo que yo esperaba y para lo que había visto en el United. Rodrigo de Paul, que ahorita tiene ese look tipo David Beckham. Ajá. 2000, ¿qué? Eso es 2006,
2005,
por ahí, ¿no? Por ahí, sí, sí. Muy look del Winning Eleven, algo así. Sí. Algo así. Y de Paul, cada vez que entraba, motorcito, iba para adelante, papá. McAllister, tranquilamente es uno de los tres mejores jugadores de Argentina hoy en día en el mundo. Ajá. Es espectacular el juego de McAllister. Y Lautaro Martínez, que por fin hizo gol, ¿no?
Sí, se sacó casi la mufa ahí ya sobre el final para encerrarle ahí pues el 3-1 a Costa Rica. Entonces es importante, ¿no? Algo que siempre se venía diciendo, ¿no? Que ojalá darle oportunidades a Lautaro, más minutos, porque estaba teniendo pues esa racha complicada, sobre todo con Argentina. Entonces finalmente, pues, para la alegría del propio Lautaro y para tener mayores variantes en la delantera, pues por fin mojó el delantero del Inter.
Gerald, ¿tú crees que esto motiva al hincha argentino o el hincha argentino estos partidos lo miró muy de reojo?
Muy de reojo. Yo creo que están más pendientes del Inter Miami, tal vez, cuando vuelva Messi.
Continuamos con Ecuador. La selección ecuatoriana de fútbol jugó dos amistosos en esta doble fecha FIFA. Jugó primero contra Guatemala, un equipo imbatible, uno de esos que tú lo ves y te genera un susto tremendo. Y obviamente, pues le ganó. Y jugó después contra Italia, llegó y perdió. Ganó el ganable, perdió el perdible. Eso era lo que estábamos charlando. Incluso estábamos viendo el partido con unos amigos ecuatorianos y charlábamos eso, que Ecuador es una selección que toca, que parece, que se aproxima, pero que no tiene pegada, no tiene profundidad, no tiene definición. Y para colmo, ahorita tiene problemas extracancha. De eso, Gerald, háblame de todo lo malo de esta doble fecha FIFA de Ecuador.
Sí, exactamente. Bueno, lo que venías diciendo, ¿no? Si un Ecuador que sí tuvo mucha generación, bueno, pudo concretar algo más ante Guatemala, aunque pues ahí faltó más concreción en ese partido como tal. Y luego no, contra Italia.
Contra Guatemala cualquiera es pele.
Exactamente, sí. Exactamente. O sea, faltaron más goles dentro de todo. Sí. Creo que fue 0-0. Y contra Italia sí se quedaron sin gasolina porque no hubo rematador, no hubo alguien que concretara las jugadas, sobre todo pues esos desbordes que hicieron. Y perdió mucha pegada de Ecuador y sigue siendo la principal preocupación de esta selección, a mi parecer, porque cierto, se le cayó Enner y tanto Bando como Jordi Caicedo no aprovecharon la oportunidad. Los que se encargaron de hacer goles, pues en el partido de Guatemala por lo menos fueron los extremos, ¿no?
Mostraron claros problemas de indisciplina. El grupo como que de las manos se le sale un poco al señor Kratos Bass.
Ajá.
Empecemos sí. A decir eso. Y en la cancha tampoco le responde al señor Kratos Bass. Ahora, hablemos de lo bueno, que hubo muy poco bueno con respecto a Ecuador en esta doble fecha. Los extremos cumplieron y fueron la carta de gol. Como siempre, es algo que nosotros venimos resaltando, que en Ecuador no hacen goles los delanteros, sino los extremos.
Uh-huh. Jeremy Sarmiento también.
Exactamente.
Apareció. Buena aparición de él.
Buen rendimiento de algunas variantes, eso también hay que destacarlo. Gerald ya lo había comentado. Y los centrales fueron como lo mejorcito de la defensa. Si bien es cierto que contra Italia en el trámite pudieron haber marcado un gol, pudieron haber vulnerado el arco italiano, también es verdad que Italia perdonó muchas veces a Ecuador y que Italia hubo un momento donde tenía a Ecuador hostigado desde el trámite. Y al final pierde, yo creo que de forma justa, ante la selección italiana, porque Ecuador no tiene pegada. Esto no es de insinuar, esto no es de aproximarse, esto es de definir. Y si no definen, no pasa nada. Imagínate en la Copa América, estás jugando contra los matados de México, contra Venezuela, estás jugando contra Jamaica, y llegas, y llegas, y llegas, y llegas, pero no conviertes, y pierdes 1-0, 1-0, 1-0.
Sí.
Pues, ¿qué? ¿Qué vamos a decir? ¿La Copa Honor? No, no es la Copa Honor. Hay que hacer los goles en el arco contrario, o si no, juguemos sin arcos. Cada vez más se me parece Ecuador a Colombia. Más a la Colombia cuando dirigía Pacho Maturana, Eduardo Lara, Pinto, Bolillo Gómez, algo así. Esa Colombia que, sí, sí, que parecía. Mucho toque-toque y de aquello nada. Eso ha sido Ecuador en estos partidos. Y hace rato, incluso en la eliminatoria, ¿quiénes se destacaron? William Pacho, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento como extremo y John Yeboah. Esos fueron los que se destacaron. Y otros muchachos se destacaron, pero en el club nocturno, como Arboleda, como Kendrick Park.
Plata cumplió adentro y afuera.
Plata cumplió, si no se puede negar. Cumplió contra Guatemala. Ese es como el título de él, hacerle un gol a Guatemala. Y luego levantó otras copas, pero en el club nocturno. ¿Sí? Ajá. En todo sentido. Copas de todo sentido. Ustedes me entienden, ¿sí?
Ajá.
Entonces, ese fue el resumen de Ecuador, que está en medio de una crisis no solo deportiva, sino ahora de manejo de grupo. Ahora nos dirán que tenemos envidia. Como siempre, o sea, hacen algo allá. Nosotros fuimos los que los invitamos al club. Hay que ir ahora a lo que pasó con Perú. Perú que también se consiguió unos amistosos espectaculares, ¿no? Perú que venció a sus dos matadas de turno, a Nicaragua y a República Dominicana, ¿cuál era el objetivo? Agarrarse confianza. ¿Gerald se agarró confianza?
Y bueno, relativamente, para definir, para marcar goles, lo reducimos a eso, sí, porque terminaron marcando 6 en este tipo de partidos.
¿Qué fue lo malo de Perú contra estos dos matados?
Sí, bueno, los rivales que evidentemente no son medida, pues acá ya podemos incluir a los dos porque Nicaragua y República Dominicana rara vez compiten en algo en CONCACAF. Es cierto que tienen esta eventualidad de este año República Dominicana en el fútbol olímpico, que tiene sus particularidades también, pero ya cuando hablemos de eliminatorias al Mundial, Liga de Naciones CONCACAF y Copa Oro, hasta en todos esos torneos, pues difícilmente vemos que se destaquen estos equipos. Yo recuerdo haber revisado pues la clasificación de CONCACAF a la Copa América y ninguno de estos dos estuvo ni cerca de llegar pues a tener posibilidades de clasificar a la Copa América. Entonces eso habla, ¿no?, del calibre de estas dos selecciones. Y pues sí, era para que Fossati probara.
Gerald, aquí tú anotaste, faltó más generación de juego y solidez defensiva que salió a deber. ¿Cómo así? Contra estos matados no puede ser, Gerald.
Sí, es muy preocupante eso, como te comentaba, que si bien hay varios goles en estos partidos, pues la gran mayoría tuvo que ver pues errores del rival, concesiones que te dieron en algún momento en el partido, un penal también por ahí como en República Dominicana, pero así que se hubieran dado como jugadas así...
¿Chocolate?
Ajá, puro chocolate, exactamente, la palabra perfecta para lo que se espera, ¿no? Tal vez una selección peruana, más elaboración, más triangulaciones y demás, no se vio mucho, y pues ahí fue como algo que salió de ver esta Perú, y que también en cuanto a la solidez defensiva, porque tanto Nicaragua como República Dominicana, si observamos como todo el compacto de los partidos...
Espera un momentico, Gerald, me estás diciendo que Perú sufrió en la defensa contra estos matados. No te lo puedo creer, no se puede.
Cáceres tuvo su trabajo siempre ante Nicaragua.
Se me hace que Gerald está exagerando, esto no puede ser verdad, no puede, Gerald, en serio.
Algunas atajadas tuvo Cáceres en el partido de Nicaragua, y contra República Dominicana, pues, tuvo ese gol donde también entró un poco de culpa de Galese. Algún tramo de partido pues lograron inquietar a Perú y entonces era sorprendente, ¿no?, que con todas las limitaciones que tienen y demás, pues se reportaron y hicieron exigir un poco a la defensa peruana.
Lo bueno, que Perú se reencontró con el triunfo y con el gol. Imagínate si no se reencontraba con el triunfo y con el gol ante dos matadas. Se probaron varios jugadores nuevos. Imagínate si no probabas jugadores nuevos contra dos matadas. O sea, es que básicamente estos partidos los podía disputar a puerta cerrada, ahí en la Videna. Ajá. Y listo, ya, no, pero claro, vamos a hacer con todo el circo, en Matutelandia, en Monumentalandia, en Gremcolandia, es que le dicen, así, la parafernalia, llevemos influencers, hagamos todo el circo, como para que parezca, oh, Dios mío, no, o sea, aunque se parezca, esa no es la bandera de Argentina, y aunque se parezca, esa no es la bandera de Inglaterra, sí son Nicaragua y son República Dominicana. A ver, otra cosa buena es que capitalizaron los errores del rival. Imagínate si no lo haces contra dos selecciones que ni siquiera compiten para entrar a la Copa América ni pintan nada en la Nations League de CONCACAF. Por favor, es que esto lo podían jugar a puerta cerrada en la Videna, pero no, hay que llevar los influencers, hay que llevar a todos. ¿Quiénes se destacaron? Andy Polo, obvio, tu amigo. Sergio Peña, Jesús Castillo, Del Piero Quispe, bien, Del Piero. Joao Grimaldo, Cristiano Grimaldo. Del Piero Quispe vendría a ser el engreído, ¿no?
El jugón,
el chocolatoso. Otro que se destacó, Gianluca Lapadula. Obviamente se iba a destacar cualquiera, básicamente, en Perú. Ni siquiera los que estaban comentando ahí de la televisión peruana hacían los típicos griticos bajo el narrador que suelen hacer, que eso es bien fastidioso, que está narrando a alguien y el otro, ¡oh, pégale, pégale! Ahí debajo. Sí. Una cosa insoportable que le hacen, creo que solo en Perú. No lo he escuchado en otras transmisiones. En Argentina no lo hacen, en Colombia no se hace, en Brasil no se hace. No sé si en otros países, en Ecuador, no lo tengo. Creo que en Ecuador tampoco lo hacen, pero en Perú sí es muy usual eso. Que está diciendo, ¡ay, viene Del Piero, le va a pegar, pígale, hombre! Alguien debajo, sí, rarísimo, rarísimo eso. No estaban tan así.
Ni siquiera porque sabían. Tan festivos tampoco.
Porque sabían que estaban jugando contra las matadas de las matadas. Entonces, Perú se quería agarrar confianza. Quería ganar partidos fáciles. Bueno, lo consiguió. Consiguió todo eso. Ahora que Perú se ponga seria y empieza a conseguir rivales de fuste, porque en la Copa América todos no van a ser así de matados. ¿Sí? Y además tiene un grupo. A ver, Canadá, la Perú Premium, Argentina y Chile. Chile que levantó. Entonces, o sea, ninguno juega ni parecido a Nicaragua ni a República Dominicana. Entonces,
lejos.
Espero que se baje de ese pony, que se baje de esa nube. Hablemos ahora de la selección Colombia, que jugó dos amistosos. Uno contra España, otro contra nuestro viejo tormento, nuestro viejo verdugo, Rumania. A España, Colombia le ganó 1-0 y a Rumania le ganó 3-2. ¿Qué fue lo malo? Que falta afinar un poco más la pegada, sobre todo se vio en el partido ante Rumania e incluso contra España, a pesar de que no se llegó tanto, pues faltó eso de afinar la pegada. Otra cosa, que hubo bajón y algunos errores en el cierre del partido contra Rumania. Claro, Gerald, que esto tiene explicación en la medida en la que el técnico no hizo los cambios en el mediocampo ante un equipo que ya se veía cansado, el equipo colombiano, tanto Lerma como el viejo Richard Ríos. Ambos estaban cansados y no metió ni a Portilla ni a Puerta. No los probó. Eso también podría yo anotarlo aquí como algo malo. No probó a 6 jugadores. O sea, no jugaron ni un minuto.
Sí, ni un minuto.
¿Y estos amistosos para qué son?
Media alineación.
Para probar. ¿Sí? Y no probó a 6. Entonces,
ya con el 3-0 ante Rumania.
No probó a 6. Ahí le conté. Ojo, sin contar a Ospina. Ospina no lo cuento como prueba.
Ya,
o sea, si bajamos a Montero también como arquero, que no lo probó, aunque ya lo ha visto.
Sí,
entonces, digamos, no probó a 5. Pues, oficialmente no probó a 5. ¿Sí? Que 5 jugadores, que el Tinito, que Puerta, que Portilla, este Mosquera, también este Fuentes, el de Junior. Entonces, más o menos, creo que esos son como los 5 que... Nada, no se les vio. Entonces, ¿los amistosos son para qué? Para probar. No para ganarlos, no. No para continuar con el invicto. No, son para probar. Y no se probó todo lo que yo hubiese querido que se hubiese probado. Muchos llegan y dicen, no, pero es que él lo que quiere es afinar. Él quiere apuntalar este equipo. Ya tiene un equipo titular.
Definir el 11.
Sí, ya quiere definir el 11 y simplemente quiere darle más y más y más rodaje al 11. Yo no sé si tiene tan claro el 11. Yo no sé si tiene tan claro el 9-9. Entonces, él me parece que le faltó probar en el medio campo y por eso es que Rumania llega y nos corona 2 goles. ¿Qué cosas le critican a esta Colombia? Porque imagínate, hay hinchas de otras selecciones que osan criticar a la selección colombiana de fútbol cuando o sus selecciones juegan contra matados o básicamente no juegan. Y entonces, ¿qué es lo que se critica? Se critica que Colombia jugó contra una España B o C, que porque España no tenía 5 o 6 jugadores. Ahora yo digo... ¿Eso es culpa de Colombia? O sea, ¿es culpa de Colombia? Toca decirle a De La Fuente, el técnico de España. Venga, De La Fuente. Es que si usted no nos pone el prime prime, nuestro triunfo no vale nada. Entonces, por favor, ponga el prime prime, ponga a Rodri, ponga lo otro, porque si no la gente no nos va a creer. ¿Qué quieren que hagamos? Que vayamos y le digamos a De La Fuente, De La Fuente, por favor. Traiga del retiro a David Villa, a Xavi, también a Iniesta, júntelo con Rodri. Para que la gente nos crea que, uy, sí, le ganamos a España. O sea, porque ahora parece un delito que Colombia le gane a España, sea la formación que sea que ponga al frente a España. Es una cosa inaudita. Pero así es el asunto. Y que contra Rumania el triunfo tampoco vale. ¿Por qué? Porque es una selección menor en Europa. Está clasificada a la Euro y me pareció que su nivel fue lamentable, el de Rumania. Sobre todo cuando Colombia empujó y cuando Colombia aceleró, me pareció un nivel lamentable. España, es cierto que con su equipo muleto puso a sufrir a Colombia mucho en el primer tiempo. Pero igual no lo pudo convertir. Y en el segundo tiempo Colombia puso contra las cuerdas a España.
Sí,
le marcó el primero. Le pudo haber marcado tranquilamente el segundo. Y estuvo encima del equipo español que se fue desdibujando y empezó a meter titulares a lo último. Pero no le resultó.
Sí, no.
¿Sí? Pero claro, como el deporte es pegue la Colombia, pues entonces pegue la Colombia. Lo bueno del equipo tricolor. Tuvo un gran nivel colectivo individual, sobre todo en el segundo tiempo contra España y hasta el minuto 80 contra Rumania. Buen rendimiento de los jugadores nuevos, de algunos que se destacaron, de los que dejó jugar también.
Ajá, sí, sí.
Y lo interesante, otra vez, replanteo de Lorenzo, sobre todo contra España. Contra Rumania, parece que le faltó manija en esos últimos 10 minutos. ¿Quiénes se destacaron? Luis Díaz, obviamente Luis Díaz, espectacular. Aparte, el ritmo que tiene, porque él juega, pero continúa Luis Díaz destacándose. James Rodríguez, Daniel Muñoz, un lateral volante que incluso le marcó gol a España. Johan Mojica, que increíblemente se destacó, por fin aprendió a centrar.
Sí, una asistencia.
Sí, tal parece que es el nuevo Johan Mojica. Vamos a ver si continúa con este nivel, porque sería interesante. John Arias, que es un todocampista, jugadorazo. La gente aquí en Colombia casi no lo valora, no tiene casi comerciales, no tiene casi publicidades.
Le faltan más bailes.
Lo que pasa es que él es más reservado y la gente aquí en Colombia con el reservado no va mucho. Tiene que ser alguien que destaque bastante con algún bailecito. Entonces, John Arias es un jugadorazo. Richard Ríos, qué buen descubrimiento, un jugador que practicaba el fútbol sala.
Sí.
Lo contrató Flamengo y luego recayó en el Palmeiras y mira lo bien que ha resultado Richard Ríos para el equipo colombiano. Es un mixto muy interesante que tiene sacrificio, quite y entrega. Y John Córdoba, me alegra mucho por John Córdoba porque aquí en Colombia corría por la brisa un mito que decía que no teníamos más delanteros, que después de Falcao se nos habían acabado los delanteros, que después de Dubán ya no había nadie más, que después de Muriel se acabó todo y que apareció Santos Borré como a salvar la patria. Pues no, no, sí hay más delanteros, lo que pasa es que hay que ponerlos a jugar, porque si no los ponemos a jugar, entonces ¿qué hacemos? Gerald, tus conclusiones de Colombia.
No, sí, digamos que se mantiene ese nivel, ese envión, sobre todo en lo anímico, en el grupo lo veo muy motivado, los veo muy unidos para, digamos, seguir avanzando en ese tipo de retos. Ojalá mantengan pues ese ímpetu ya de cara a la Copa América, que es lo real, que ya es lo importante, lo
exactamente,
importante.
Buen punto, Gerard. Uh-huh. Excelente punto que destaques eso.
Sí, no, porque sí, muy, muy bonito todo esto. ¿Cuántas veces no hemos alzado la Copa de los Amistosos?
Campeones aquí está, de los Amistosos.
Aquí está esta bella Copa Invisible de, ajá, los Amistosos, pero ya cuando llegue lo real, pues ahí te quiero ver, ¿no?
A ver, la selección chilena jugó dos amistosos, uno contra Albania, la inexpugnable, uh-huh, Albania, sí, y otro contra la subcampeona del mundo, Francia. Gerard, ¿qué fue lo malo de la selección roja?
Sí, sí, digamos que en ambos partidos me parece que faltó algo de contundencia. Si bien marcaron varios goles en los dos, tuvieron oportunidades como para hacer algo más en el arco contrario. Construyeron bastantes jugadas, sobre todo apoyándose en los laterales, algo pues muy clásico en los equipos de Gareca. Pero me parece que sí, faltó como esa estocada final. Contra Albania pudieron haber marcado uno que otro gol más. Y también contra Francia, un par de jugadas así bien importantes que tuvieron en su momento como para seguir descontando, incluso pudiéndole haberle igualado el partido a Francia. No lo concretaron así, pero digamos que para hacer la primera doble fecha de Gareca y demás, está bastante bien que se hayan destapado en este sentido en cuanto a ofensiva, pero generaron lo suficiente como para esperar un poco más de goles.
¿Y era qué fue lo bueno ante estas dos selecciones?
Digamos esos minutos iniciales ante Francia, se vio como esa Chile que no le importa nada, que no le importa el rival que tenga al frente, te ataca, te presiona, te pelea. Entonces sí, fue como volver un poquito, ¿no?, esa Chile del pasado que se atrevía ante todos y me gustó en ese sentido. Y pues obviamente ante Albania, vaya que lo demostró. Digamos que si bien por algún momento en el primer tiempo tal vez fue un poco parejo el cotejo, ya luego Chile cuando empezó a destapar goles pues rubricó pues esa superioridad. Bueno, también destacar en el rendimiento de algunos nuevos, ¿no?, sobre todo pues de Dávila y de Osorio, que se destacaron mucho en los extremos. Ya no son de la generación dorada como tal, ¿no?, ya son más jóvenes, más nuevos, entonces interesante que se vayan consolidando en ese sentido. Digamos que también Marcelino Núñez, si bien ya lo vemos sonando desde hace rato en la selección chilena, pues tuvo buenas presentaciones también. Me parece que ya es uno de los fijos en la mitad de la cancha en este sentido para Chile. Y bueno, también que se destacaron algunos veteranos, ¿no?, que volvía a Isla después de 2 años a la selección chilena y fue diferencial, fue pues muy importante su rendimiento, sobre todo ante Francia. Eduardo Vargas apareció, marcó gol ante Albania, tuvo su oportunidad ante Francia. Y Bravo, bueno, que también ahí tuvo su actividad en el arco chileno, también importante todo lo que significa Bravo. Y ahí se destacaron. Y bueno, también que el equipo se adaptó al sistema de Gareca, ya con el 4-2-3-1, con el tándem de los laterales que siempre se va formando en ese sentido, con un 10 que en esta oportunidad pues Alexis como que se tomó esa batuta y me parece que lo hizo bien. Entonces está algo interesante como para que se vaya trabajando y demás. Entonces sí, se ve como una reacción por parte de esta Chile y vamos a ver cuál es su evolución de cara allá a lo oficial, a los puntos.
Yo quedé gratamente sorprendido con el equipo chileno, porque la Chile que veníamos viendo en las eliminatorias era una selección triste, sin alma, sí, sin fútbol, sin amor por la camiseta, sin pasión por la roja. No transmitía absolutamente nada. Me acuerdo que llegaban fechas de eliminatoria y los hinchas chilenos como que ya decían, bueno, ¿juega Chile? O sea, ¿juega Chile? Estaban como en otra.
Los partidos.
Sí,
las...
sí, o sea, los veían, pero bueno, ahí juega otra vez esta roja escasa.
Sí.
Pero esta selección de Chile que yo vi ante Albania y ante Francia, a pesar de que contra Francia perdió, actitudinalmente, futbolísticamente es otra cosa. O sea, es impresionante lo malo que es Berizzo. ¡Qué malo es, por Dios! Porque tampoco es que vamos a decir, ¡oh, Dios mío! Es que Gareca hizo toda la renovación, fue por allá a las minas de cobre, a las de salitre, ¿no?, y de todo, y sacó jugadores allá. No, 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 no. O sea, llegó, acomodó un poco la cosita ahí en Chile. Y vean cómo ha resultado el asunto para la selección chilena. Cómo es que metió una mejora importante. Y hay que destacarlo, porque si Chile levanta su nivel, asimismo va a levantar el nivel de eliminatoria y se van a hacer más interesantes los partidos.
Sí, sí.
No como ahora que juega Chile, va a ser un plomazo. No, no, no. Ahora es una selección competitiva. Me alegra mucho por la roja y me alegra mucho por el nivel que se puede gestar de ahora en adelante en las eliminatorias sudamericanas. Y sobre todo de lo que se viene en la Copa América.
Sí,
o sea, esta Chile compitió contra dos selecciones europeas, mientras que Perú, que es su rival en el grupo de Copa América, compitió contra matadas para automentirse. Entonces, ojo acá. Ojo porque Chile, lo que mostró muy interesante y que el técnico acabó de llegar. Mira, Gerald, dos caras de la moneda. Dos técnicos que recién llegaron, Fossati y Gareca, del lado de Chile y de Perú. Pero nos deja mejores sensaciones Chile porque lo de Perú, todos sabemos y hasta los mismos peruanos saben que es una mentira. No puede sacar conclusiones con eso. El mismo Berizzo lo había hecho, ¿te acuerdas cuando dirigía a Chile? Que contra todos matadas ahí, les ganó, vendió un poquito de humo y luego, ¿qué pasó? Un desastre, porque es que así no funciona. Están relegadas hasta en CONCACAF, imagínense. O sea, es que lo que hizo Perú, estoy enojado por lo que hizo Perú. Hablemos mejor de Venezuela, Gerald. ¿Qué sucedió con Venezuela? ¿Qué fue lo malo en esta doble fecha? Primer partido contra Italia, que lo perdió 2-1, y el segundo partido, que lo empató 0-0 contra la inexpugnable Guatemala. Me dejó muy preocupado ese segundo partido, Gerald.
Uy, sí, sí, un poco contradictorio lo de Venezuela, que me parece que en cuanto a Italia, pues se mostró, en cuanto a la actitud, en línea con lo que venía mostrando pues en las eliminatorias, ¿no? Que por lo menos se animaba ante un rival que sí, de cara puede ser superior, puede tener mejores individualidades, pero le dio batalla, le dio pelea, pero ya contra una selección que ya que estás obligada a pasarla por encima, a sacarle la diferencia y demás, pues tuvo ya bastantes problemas y hasta ahí dejaron pues las mayores preocupaciones de lo que fue esta doble fecha para la Vinotinto como tal, porque sí, la generación de juego fue pobre, digamos que contra Italia pues está... El detalle que, bueno, apeló más a la contra y dentro de todo tuvo alguna que otra ocasión, pero es cierto que en algún momento ese partido pudo haberse animado más, pero sobre todo contra Guatemala se vio esa deficiencia, ¿no? Ante una selección que obviamente te invitaba a que la atacaras y demás, pero no parecía. Venezuela casi que no atacó en ese primer tiempo ante Guatemala.
Le cuesta cuando le dan el protagonismo, pareciera,
sí,
¿no?
Sí, cuando ya tiene la maleta del partido, cuando ya tiene la responsabilidad.
La obligación.
Ajá, la obligación de ser el ganador en este sentido, en este tipo de encuentros, pues le cuesta, estaba más cómodo, pues, hacer ya más reactivo, ya ser el que responde a los ataques del rival. Entonces vamos a ver si mejora eso el equipo de Bocha Batista, porque generó preocupación, sobre todo eso ante Guatemala, que se quedó en ceros.
Le faltó
también. Guatemala tuvo sus chances, Graterol tuvo que exigirse, sobre todo en ese primer tiempo, entonces llamativo en ese sentido para que Venezuela, que lucía más solo en ese sentido en los partidos de eliminatorias, pues tuvo que trabajar en defensa y ya pues lo vimos ante Italia, que pues apeló también a broclarse, pero tuvo errores garrafales como ese primer gol que fue claramente una venta del arquero.
Sí, pero empató también mediante una venta,
ajá, bueno, también destacar.
Y se comió un penal.
Y se comió un penal.
Salomón Rondón, ¿no?
Ajá, y el rebote de Savarino, por Dios. Entonces, sí, digamos que esos errores que te pueden costar partidos, entonces siguen pasando con Venezuela, entonces a revisar eso. Y pues lo que te comentaba, varios altibajos entre los dos partidos, a pesar de que, digamos, en cuanto a la actitud competitiva, pues podemos destacarlo ante Italia, eso no fue así en ese empate ante Guatemala, donde ya vimos un equipo que le costó mucho.
¿Y era qué fue lo bueno de este doblete de partidos?
Sí, bueno, sobre todo ante Italia, que se mantuvo pues la actitud competitiva que te mencionabas, con lo que hemos visto de esta bochaneta, sobre todo en las eliminatorias, pues como esa rebeldía ante el rival que sí puede ser más imponente de entrada en el papel, pero que le puede pelear de tú a tú y que, bueno, se vio pues en ese tramo inicial que hasta incluso le generó un penal y eso, tuvo la oportunidad de haberle ganado a Italia en algún momento en ese partido, pero no fue así. Entonces, digamos que dentro de todo destacar esa actitud por parte de Venezuela y, bueno, también que algunos de los nuevos rindieron.
Exactamente. Bueno, Gerald, se destacaron, anotaste aquí, Graterol, Navarro, Aramburu, José Martínez y Darwin Machís en general. Ahora, yo quiero decir que yo lo que vi de Venezuela ante Italia me ilusiona de cara a la Copa América. Ahora, si yo voy y miro el partido que hizo contra Guatemala, quedaría muy preocupado. Y me pondría a pensar como, si no estamos en el papel de underdog, si no estamos en el papel del subestimado, del que tiene que esperar y contragolpear, nos cuesta un huevo y medio. En el grupo de Venezuela uno llega y mira, a ver, México, ese va a tener la responsabilidad ante Venezuela, entonces Venezuela ahí puede sacar réditos, puede complicar a México, listo. Ahora, contra Ecuador es muy mano a mano.
Ya lo vimos en las eliminatorias.
Sí, es muy mano a mano, entonces ahí se podría complicar Venezuela. Ya empezamos. Y contra Jamaica, yo creo que la obligación es para Venezuela.
Sí.
Entonces, ahí ves que, sí, a México le podría complicar el caminado. Contra Ecuador es muy parejo y luego contra Jamaica tiene que salir a ganar sí o sí. Y si va a ser lo mismo que aquí, que vimos contra Guatemala, que es una selección menor que Jamaica. O sea, sí. Guatemala no pinta nada en CONCACAF. Porque luego en los comentarios te salen, no, pero Guatemala hizo dos, tres cositas. No, no, no existe. No existen en CONCACAF, ni siquiera. Ni siquiera ahí existe. Entonces, por el primer partido, yo sí soy venezolano, quedo ilusionado. Le jugamos a Italia, tú a tú, le pudimos haber empatado, le pudimos haber ganado, listo. Ahora, por el segundo partido, yo quedaría muy preocupado. Claro que hay que entender todo en su justa medida. En la mayoría de duelos, aquí en Sudamérica, Venezuela siempre juega desde atrás, desde esperar y contragolpear. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no es tan problemático. Pero, en el sentido de ir a pelear por avanzar en la Copa América, sí hay que corregir muchas cosas porque ese partido como que te deja mirando para el techo y pensando, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le teníamos que ganar a Guatemala y no le ganamos. Ese fue el complique de Venezuela y hay que corregir esos asuntos. Pero por lo hecho ante Italia, hay algo de esperanza. Igual no ganó ninguno de los dos partidos amistosos. Esto no se trata de ganar, sino que se trata de sumar experiencia, minutos para jugadores nuevos. Pero también esto te va dando confianza o te la va restando.
Eso.
A ver, Bolivia. La Sagoneta. Ajá. Como han denominado este equipo del pelado Sago. A ver, Bolivia fue a jugar esa cosa extraña llamada la FIFA Series contra Argelia y contra la selección que no puedes evadir, Andorra. Bolivia fue y jugó contra Argelia, le iba ganando 2-1 y de la nada perdió 3-2. Es impresionante el nivel de frialdad que tuvo Bolivia en el pecho para perder 3-2 en menos de 10 minutos contra Argelia. Sí, estábamos listos para comunicarles a ustedes algo histórico y no se los comunicamos porque perdió como siempre. Y luego le ganó Andorra, pero con lo justo. O sea, no puedes ganarle con lo justo a Andorra. No se puede. Gerald, ¿qué fue lo malo de Bolivia en este doblete de amistosos?
Bueno, que la defensa sigue siendo el principal problema. Se vio ante Argelia, que se derrumbó básicamente en ese final de partido. No pudo aguantar la presión de los africanos y terminó pues sufriendo esa remontada insólita de menos de 10 minutos. Y también ante Andorra, que tuvo alguna que otra complicación.
¡No jodas! Pues, ¿también?
Y luego también mencionar lo de la construcción del juego, que fue pobre, no fue lo que se esperaba. En parte los goles que construyó ante Argelia fue aprovechando errores de la propia Argelia y no producto de alguna jugada colectiva y demás que haya pues puesto contra las cuerdas a los africanos como tal. Y contra Andorra era el momento como para explayarse, como para mostrar todo ese poderío ofensivo que puede tener esta verde, pero no fue así, apenas un 1-0, un remate lejano y no tuvo mayor pólvora esta Bolivia. Entonces también a mejorar en ese sentido mucho para esta verde. Y también que no se le dé mucha oportunidad a los jóvenes, muchos de los nombres que ya hemos tenido últimamente, no apareció Navas, ni Miguel Terceros, los de casi siempre tuvieron mayor rodaje, entonces no tuvo mayor trascendencia en cuanto a la renovación, algo que también estaba pues en cuanto a las pendientes, tareas pendientes que tenía que hacer Sago, ver jugadores nuevos, si bien tenía uno que otro nombre interesante para probar, no lo dio así y apeló como a lo seguro o a los que han tenido mayor continuidad últimamente en la verde, entonces faltó probar más.
Exactamente, a todas estas, Gerard, esa foto que miro ahí de Sago, se me hace muy parecido a Fred Durst, el de Limp Bizkit.
Sí.
O sea, Sago es igualito a Fred Durst de Limp Bizkit.
Ponle gorro, ponle gama.
Ponle la gorra y que empiecen roller, 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 roller.
Y sí, bueno, que tocó muy bien la vez pasada. Bueno, que capitalizó los errores, como te comentaba el rival, sobre todo ante Argelia, alcanzó a meterle en problemas, ¿no? A ganarle ese partido, pero no pudo aguantarlo en defensa, pero aunque sea, fue contundente con las concesiones que le dio. Y también que se probaron esquemas nuevos, jugadores nuevos, probó dos formaciones distintas en este partido, uno que otro jugador que también le dio un poco más de rodaje, no tanto de los nuevos, sino pues también de los que vienen siendo más suplentes, más que nada. Entonces, sí, aunque sea cumplió en ese apartado, pero dejó sus dudas la verde en esta doble actuación de la fecha FIFA.
¿Quiénes se sacaron en Bolivia? Roberto Fernández, José Sagredo, Carmelo Algarañas, Ramiro Vaca y Rapson Mateus, que tanto se había cuestionado, pero se destacó. Ahora, ¿qué pasa con Bolivia? Que Bolivia, hay veces, tiene el potencial de ganar partidos, pero no se la cree, como lo que le sucedió ante Argelia. Tienen que corregir eso, porque Bolivia es esa selección que no ha ganado como visitante hace muchos, muchos años por partidos oficiales. Sí, ganó como visitante hace poco, Arabia Saudita, sí, ya. Siempre no recuerdan eso, pero no era un partido oficial. Sí, tiene que ganar un partido oficial y ojalá por eliminatorias porque sí. No se complica la vida. y por Copa América le cuesta un huevo y medio. Entonces, hay que revisar esos asuntos, pero partidos como visitante le cuestan a Bolivia, aunque hay que decir que compitió más de lo que yo esperaba, incluso estuvo a punto de ganarle a Argelia. Si hubiera tenido un poco más de calor en el pecho, quizá le hubiera ganado a Argelia, pero compitió la selección boliviana y eso nos da como luces de que puede dar la batalla en las eliminatorias. En la Copa América no sé qué tanto puede dar batalla, pero en las eliminatorias sí le tengo como algo más de fe, sobre todo en condición de local. Afina, sí. Un poquito en condición de local te puede complicar. A ver, Uruguay. La selección de Loco Bielsa jugó contra Euskadi, contra la selección del País Vasco. Efectivamente, vi la transmisión por Euskal Televista.
Ah, sí.
Exactamente, por ahí vi la transmisión. ¿Tú por dónde la viste, Yera, luego?
No, la vi más adelante en un canal uruguayo.
Ah, ya en un canal uruguayo. En AUF. Yo sí la vi con la narración en euskera.
Ah, wow.
Fue toda una sensación. Fue todo un experimento ahí con la narración en euskera. Y a ver, se estaba complicando un poco Uruguay contra la selección del País Vasco. Y luego en el segundo partido llegó y cayó ante la actual campeona africana, que es Costa de Marfil. ¿Qué es lo malo? Que los experimentos de Bielsa no resultaron, que se extrañó al grupo de titulares. Y también algo malo es que la selección uruguaya tuvo errores defensivos y poca solidez. Pero a ver, ¿qué es lo bueno? Y que muchos destacan, que Uruguay sí utilizó estos partidos para lo que son, para probar. Probó tanto que en algunos momentos pues había caótica y como medio desastrosa, pero
sí.
Porque estaba ensayando, o sea, Bielsa es así, Bielsa, o sea, mientras todos quieren ganar, mientras todos quieren conservar invictos, mientras todos quieren que afianzarlo a titular, no, Bielsa como que ya tiene un equipo titular o un equipo base que él ya lo tiene en la mente y él está en posiciones, Bielsa es... O sea, si yo fuese técnico, creo que sería como Bielsa. O sea,
ya.
Yo llegaría y conseguiría todos estos partidos así y llegaría y los perdería todos. Los empataría así.
Jugar mal fue parte de la estrategia.
Fue parte de la estrategia, efectivamente. Y entonces estaría ahí y bueno, estaría sentado en la ladera, así sería a lo Bielsa. Una combinación entre Bielsa y Klopp. Y por eso Bielsa probó bastante con nuestro Uruguay. ¿Qué fue lo bueno? A ver, que los cambios poco a poco mejoraron al equipo en cada uno de los partidos y que algunos de los nuevos sí aprovecharon la oportunidad en este Uruguay, que probó bastante en ambos duelos, tanto contra País Vasco como contra Costa de Marfil. ¿Quiénes se destacaron? Franco Israel, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Agustín Canovio, me alegra por Canovio, siempre me ha parecido un gran jugador, y Federico Viña. Cualquiera puede llegar y hacer partidos contra selecciones matadas y probar, pero lo interesante es probar contra selecciones de un nivel más valioso. La selección del País Vasco, tú me pones jugador por jugador y es mejor que Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, claro. O sea, son jugadores de la Liga Española, algunos también internacionales. Entonces, tienes material. O sea, la selección de Euskadi pues está compuesta por todo lo que conforma el País Vasco, que si Bilbao, que si Donostia, bueno, o San Sebastián, para decirlo en español, sí, que si Álava. Han salido jugadores muy buenos, muy interesantes, entonces no se podía despreciar. Sí me sorprendió que esta selección existiera todavía, y creo que su siguiente partido volverá a ser quién sabe cuándo, de aquí a 8 o 10 años. Pero bueno, interesante, fue más... Criticaron sobre todo desde Uruguay que esto parecía más una movida política de ellos que como que de verdad querían buscar un partido amistoso, sino que querían como otra vez hacerse... mostrar. Y contra Costa de Marfil sí fue un amistoso bastante real, porque es una selección consolidada y que le plantó cara a Uruguay y Uruguay probó. Y, o sea, yo de uruguayo no estaría preocupado con respecto a estos partidos. Yo creo que Bielsa sabe lo que hace y ya en la Copa América nos lo demostrará. Cuando juegue contra Estados Unidos, que es la más difícil del grupo, cuando juegue contra Panamá, que es la que puede ser la sorpresa, y cuando juegue contra Bolivia, que siempre es un enigma, ¿qué hará Bolibiskit? ¿Hacia dónde girará Bolibiskit? Sí. Si seguirá rolling, o sea, hará Breakstaff. A ver, hablemos ahora de Brasil, que fue una grata sorpresa en esta doble jornada de amistosos.
Raro
la selección brasileña, sí, es raro, pero está un poco bronceado en esa foto, Dorival, ¿no? Lo bronceaste mucho, Gerald, en esa foto a Dorival.
Estaba contento,
está eufórico, ¿no? Pero como que se le subió la bilirruina y un poco Dorival. Bueno, para los que no están viendo, Dorival aquí tiene una cara roja, es un cara roja para un escocés después de bajarse dos whiskies sin estar en las rocas. El caso es que Brasil le ganó el primer amistoso a Inglaterra 1-0 y luego empató 3-3 ante España de forma supremamente polémica y creo que fue asaltado en su buena fe el equipo brasileño en el Bernabéu, ¿no? Pues, ¿dónde más te van a asaltar? Pero el caso es que Brasil empató 3-3 y lejos de los resultados, lejos de que le haya ganado a Inglaterra, que obviamente te da confianza, nunca lo niego, esto a pesar de que es grupo de amistosos, te da confianza ganar. A pesar de los resultados, a pesar de haberle ganado a Inglaterra, a pesar de haber empatado contra España, no es eso lo que a uno lo deja conforme con Brasil, sino es el fútbol de Brasil. O sea, parece que otra vez Brasil retomó confianza. Parece que otra vez le volvió el alma al cuerpo a Brasil. Y ante rivales grandes. Sí. O sea, no es que Brasil agarró por ahí alguna matada de Europa de cuarto, sexto nivel, que por ahí agarró a una recontra líquida de Europa, que agarró por allá una Eslovaquia, una de esas así para lucirse. No, no, no. Agarró a Inglaterra, que es una candidata a ganar la Euro 2024, ajá, y agarró a España, que es la actual campeona de la Nations League, ajá, y que, para los que le están pegando a Colombia, bueno, sí jugó con toda la titular ante Brasil, y casi que no le puede ni empatar. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, ¿sí? ¿Qué fue lo malo de esta Brasil en esta doble jornada de amistosos? Que la defensa sigue siendo un punto débil. Hasta ahorita se está acoplando el equipo de Dorival y por eso la defensa sigue siendo débil. Y tuvo algunos rendimientos individuales bajos la selección brasileña, pero esto yo creo que el técnico los irá detectando de a pocos e irá incluyendo jugadores en esta nueva Brasil. ¿Qué fue lo bueno? Que el equipo, como mencionaba hace un instante, recuperó la senda del triunfo, que le costaba, que hace rato que no ganaba, que los últimos partidos que había ganado había sido contra recontramatadas, uh-huh, entre esos Perú, la Perú de Reynoso, que no pateaba al arco contrario, que nunca atacaba, así. Entonces Brasil volvió a recuperar la senda del triunfo y contra una selección potente como Inglaterra, ajá, que varios jugadores nuevos rindieron, eso también fue bueno. Y que mostró nivel competitivo a pesar de tener bajas, porque Brasil, esto lo habíamos contado nosotros, tuvo diversas bajas y al técnico ahí sobre la hora le tocó convocar varios del Brasileirao, pero dentro de todo respondieron.
Ajá, sí.
De hecho, se destacó uno del Brasileirao, Bento. ¿Quiénes más se destacaron? Paquetá, que mostró personalidad después de tener sus líos ahí con las apuestas, ajá, y todo ese, sí, asunto. Volvió
bien.
Volvió y todos apostamos por Paquetá y Paquetá respondió. A ver, Bruno Guimarães también respondió, Rodrigo y obviamente la joya Endrick, que emocionó con ese golazo en el Bernabéu, luego fue y lo celebró con su familia, luego manifestó que su familia es la que más lo ha apoyado en los momentos en los que las cosas no estaban claras y donde no se veía tanto rumbo. Entonces Endrick, ojo que usted se puede convertir en una superestrella mundial si lo saben llevar, uh-huh, si va tranquilo, si se sabe rodear, puede ser una superestrella mundial en el futuro Endrick. Lo mismo dicen del otro, ¿no? Del delantero de España, Gerard.
Lamine Yamal.
Sí, de Yamal. Aunque, a ver, Gerard, con respecto a lo de España, le dieron dos penales inventados, ¿sí? Es increíble. Le dieron dos penales inventados, solo un gol fue válido, ese golazo que hicieron. Ajá. De resto, puros penales inventados. Y si vamos a cuentas claras, Brasil debía haber ganado eso, honestamente.
Soy una Brasil que estuvo a la altura, evidentemente, ante rivales muy potentes y que, sí, demostró, pues, que recuperó ese ADN competitivo, ese ADN que ante los europeos le sale con todo y que tiene mucho talento arriba. Entonces, promete esta selección de Dorival, que apenas en su primera presentación pues ya termina dejando buenas sensaciones ante dos rivales muy exigentes y que obviamente van a ser candidatos a la Euro. Muy interesante y ojalá pues vuelva hasta Brasil, porque también elevaría el nivel de las eliminatorias, volver a ver una Brasil bien competitiva.
Exactamente, Gerald, me alegra por Brasil, me sorprendió por Brasil. A ver, nos pone un reto muy grande porque Brasil va a estar en el grupo de Colombia, ajá, en la Copa América.
Sí, ahí está.
Entonces vamos a encontrar una Brasil más competitiva,
sí,
con más amor propio. Uh-huh. No sé si afortunada o desgraciadamente para Colombia, será el último partido del grupo.
Ya.
Ese contra Brasil será el partido prime. Y para esa altura, pues ambas deberían llegar clasificadas, creería uno en el papel. O si no, se va a complicar la vida la selección Colombia o Brasil, quién sabe, ¿no? Si se complique contra Paraguay también, una de las dos. Pero el caso es que Brasil me dejó gratamente sorprendido porque en las eliminatorias venía mostrando unos niveles tan pobres.
Uf,
venía entregándose, sí, en los partidos. Después de que perdió ante Argentina, yo dije, no, Brasil ya no tiene recuperación, no tiene reparo, perdió su invicto como local.
Ajá.
Y aparte lo perdió sin atenuantes, sin casi patear al arco contrario, más peleando que jugando. Eso, sí, no es Brasil. Y vamos a ver si Dorival puede recomponer el camino. Viejo zorro, vieja escuela.
Ajá.
a ver si Dorival puede darle otra vez rumbo hasta Brasil, que estaba por allá perdida en lontananza buscando su identidad. Tal parece que por el momento la ha recuperado. A ver, vamos a revisar por aquí qué es lo que nos comentan en el chat. Ya nos vamos despidiendo después de lo que fue este balance de cada una de las selecciones. Winter dice, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por preguntar. Aquí menciona, el partido de Argentina-Costa Rica fue una mejenja. Algo de mentiras, ¿no? Aunque no fue del todo mal partido para mí, al menos le logramos anotar y se le jugó a algo. ¿Es cierto? Él es costarricense. Exactamente. A ver, también mencionó, Ecuador jugó un partido desastroso, República Dominicana nunca ha clasificado a Copa Oro. Uy. Colombia se confió en ese partido con Rumania, esos dos goles pudieron haberse evitado. AK y el Celeste de La Paz menciona, entre comillas pone, el rival de Colombia hace un remate al arco. Brandon, dos puntos. Decepción el partido de Colombia. No, no es tan así, señor. No es tan así. No exagere tampoco. Aunque sí lo podrían utilizar como una parodia, pero no lo exagere tampoco, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que pedir rendimientos altos, porque si no, volvemos a ni siquiera ir a los mundiales, ni siquiera competir, porque eso pasa cuando uno se relaja, cuando uno como que llega y dice, bueno, que pase lo que Dios quiera. No, no, señor, no, hay que competir. Siempre hay que competir, siempre estar concentrado. Winter dice, Gareca revivió a Chile. Sí, lo de Chile... sido también una grata, grata sorpresa.
Cierto.
Aquí Franex Gaming, un clásico, miembro hace 25 meses, lo que indica que es miembro hace 2 años y 1 mes. Una locura.
Leyenda.
Leyenda total. Dice, como ecuatoriano indignado, con el cazador de utopías Alfaro no pasaba esto. Estos jugadores me hacen querer ponerme la camiseta de Estados Unidos, su segundo país. Dice aquí Franex Gaming, necesitamos una limpia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Arboleda desde el piso 17 se lo conocía y Egas no lo expulsó desde la era de Alfaro. De nada sirve tener jugadores en Europa si la disciplina y el talento no van a la par. Muy cierto lo que pasó en Ecuador. Lamentable, porque futbolísticamente puede que no te salgan las cosas en un partido. Ahora, cuando el grupo se te va a las manos...
O sea, vuelta atrás.
Recuerda cuando quisieron voltear a Queiroz. O sea, si el grupo se te va a las manos, se acabó. Ajá. Se acabó, papá. Espíritu Albat dice, ¿País Vasco es un país o es solo el nombre? Saludos. A ver, País Vasco, así se le llama a la comunidad autonómica, ¿no? Entonces, la comunidad autonómica del País Vasco. Es que España está dividida en comunidades autonómicas. Está la Comunidad de Madrid, está la Comunidad Valenciana, ajá, está la Comunidad
de Andalucía,
la del País Vasco. Está dividido como, en algunos países se les llamaría estados, en otros departamentos. España
provincias.
Tiene, sí, provincias. España tiene esa división de comunidades autonómicas. Es una explicación más larga, ¿sí?
Sí, sí.
Que viene desde que España dejó... de tener todo el tema de Francisco Franco al mando y llegó la democracia y se empezó a dividir el país en las respectivas comunidades autonómicas. Pero básicamente eso, se llama País Vasco, se dice Euskadi en el idioma que es el euskera, en el idioma de ellos, en el que ellos autodenominan que es su idioma, así como los catalanes dicen que su idioma es el catalán y así. España lo que menos tiene es unidad, eso sí, quedamos claros en eso, lo que menos tiene España es unidad, lo que tiene es puras separaciones, puros separatismos. John Melgar dice, ¿qué tal chicos? Honestamente, Colombia fue el que mejor convenció en esta fecha FIFA, pero mucho cuidado por pensar que el invicto los hace invencibles como Thanos. Ninguno de nosotros está pensando eso, de hecho... Partido tras partido a mí me pone más nervioso el asunto del invicto, porque siento que va a llegar Paraguay y nos va a dar nuestro merecido en la Copa América. Tengo como esa sensación de que Paraguay nos aterrice y esos paraguayos con lo que la montan en los comentarios, o sea, no, sería muy, pero muy desesperante. Ese grupo de días serían muy desesperantes porque creían, ya me imagino los comentarios, ya se creían campeones, no subestimen a la cuarta más grande de Conmebol, es lo que le toca uno leer. Gonzalo Amarilla, que creo que es paraguayo, dice, Yamal es muy agrandado, sobró siempre a Brasil y Endrick estuvo muy molesto pegando fuerte. Yamal a mí me parece que mucho inflada, ¿no? Estamos inflando demasiado y hay que bajarse del pony, hay que calmarse un poquito con Yamal. Porque es que Gerald, ahorita un pelado de 16, 17 años, hace 5 amagues, pasan las skills en TikTok y ya, el nuevo Pelé, weón. No jodamos. Imagínate Maradona en esta época.
Pelusa.
Spiritual Bad dice, agárrate Real Madrid y agárrense todos porque viene Colombia, ¿no? Vamos a calmarnos, ¿sí? Andrés López, que nos hace un aporte en Milei Dollars, dice, Uruguay versus País Vasco, igual, provincia argentina versus provincia de España. Bueno, señor, no. La maldad hecha a sí. Suscriptores. Gerald, como siempre, bien. Gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Y bueno, ya quedo con muchas ganas de que llegue Copa América, pero hay que esperar, se vienen cosas importantes, pero ya tenemos la visualización ahí en ese gran torneo.
Recuerden que semana tras semana nosotros hablamos de la actualidad del mundo del fútbol en este programa que se llama Adoramos el Balón, en este canal que se llama, Gerald,
Palabra de Gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.